La Asociación Nacional de Productores de Leche fue convocada por la Comisión de Ganadería del Senado, que está abordando el proyecto de ley para modificar el FAL, una herramienta financiera del sector que ha sido un impuesto al crecimiento, según fue calificada desde el gobierno, ya que a 700 productores se les sigue descontando un porcentaje de la remisión, aun cuando ya abonaron o pagaron el total del crédito concedido. Cabe precisar que luego de las consultas realizadas por los legisladores, la Asociación Nacional de Productores de Leche expresó la necesidad de una ley nacional para la promoción de la producción lechera, dado el papel dinamizador que tiene el sector para la economía y para la sociedad en su conjunto. Vamos a recibir en la comunicación al vicepresidente de ANPL, Eduardo Viera. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días.
Buen día, Martín. Un gusto, como siempre.
Igualmente, muchas gracias. Bueno, ¿qué le plantearon los legisladores sobre este proyecto de ley? ¿Qué alcance tuvo?
Bueno, principalmente nos preguntaron qué opinábamos de este proyecto, qué puntualizaciones teníamos para hacer, y dijimos lo mismo que habíamos dicho, le habíamos contestado a Inale ya hace un tiempo atrás, que estábamos totalmente de acuerdo con lo que es corregir ese problema que hay con los productores que están adelantados en el pago, que incluso desde la asociación se había estado hablando, haciendo gestiones, se había planteado ya desde hace tiempo pagarle a esos productores, y que estaba bueno eso, pero que eso tenía un alcance limitado, que el FAL es una carga para todos los productores, para todo el universo de productores, y que realmente nos preocupa a todos los productores. Incluso analizando las palabras del propio subsecretario de Ganadería hace unos días, el ingeniero Bufa, que él mencionó que tendría un alcance para un 25% de los productores, y bueno, pero el otro 75% acá no le llegamos con esto. Entonces nosotros planteamos la necesidad de poder instrumentar otro tipo de herramientas para, además de corregir esto, además de pagarle a esos productores, poder atender al resto de los productores, a la totalidad de los productores. Y ahí fue que estuvimos planteando, además de la pregunta concreta sobre analizar sobre este proyecto de ley presentado, analizar un poquito la problemática del sector a nuestro entender, y lo necesario que sería poder contar con una ley de lechería. Un poco dejamos claro todo lo que aporta el sector desde el punto de vista económico y social al país, de la importancia que tiene la lechería, de las complicaciones que arrastra la lechería en los últimos años, de la mano de una caída de la rentabilidad, principalmente por lo que fue la caída de los precios internacionales, y si bien viene creciendo en producción a nivel país, viene creciendo con muchos menos productores, un poco llevados que no queda otra, porque si no se produce siempre o se trata de producir algún litro más, es muy difícil de poderse mantener. Entonces eso prácticamente que nos exige a los productores a tratar de producir algún litro más siempre, y bueno, de que no nos quedáramos en eso, sino poder instrumentar medidas de fondo para el sector. El tema de la rentabilidad, el tema de la falta de leche, el tema de las industrias con poca leche, de las industrias que están con las puertas cerradas, y lo oportuno que sería entre todos trabajar en la creación de una ley de lechería, ¿no? Que hace tiempo la asociación lo viene planteando, que en su momento lo hemos comunicado, de reuniones que hemos tenido con los diferentes legisladores, principalmente senadores de los diferentes partidos, de la necesidad que tiene el sector de contar con una ley de lechería. Y en las últimas horas, en los últimos días, hemos leído alguna declaración del intendente de Río Negro, Lafluf, que también ha manifestado lo oportuno que sería poder contar el Uruguay con una ley de lechería, cosa que estamos totalmente de acuerdo, ni que hablar. Y la verdad que quedamos muy conformes con la receptividad que tuvimos de los diferentes senadores de todos los partidos políticos que estaban presentes. Creo que es bueno también destacar el compromiso que nos manifestaron todos a trabajar, a ponerse a trabajar entre todos en una ley de lechería, ¿no?
Si bien aún es una intención, ¿qué puntos incluiría una ley nacional de lechería?
Bien, en una ley que tendría que contemplar varios aspectos, una ley que fuera, que tuviera varios artículos, así como hay ciertos beneficios para inversiones de capitales extranjeros en nuestro país, que lo puede tener o que lo debería de tener un sector que está instalado, que tiene lo principal, que es la gente, los productores, que hay toda una red de instituciones y de industrias y que tiene todo el Uruguay para salir adelante. Y digo, hay muchas cosas para incluir dentro de una ley de lechería, muchísimas cosas. Lo que sí dejamos claro es que el sector no pide y no necesita subsidios, sí medidas que contribuyan a bajar los costos de producción. Digo, hay muchísimas cosas, como por ejemplo la creación de un fondo, de un gran fondo de lechería que abarque a todos los productores de todas las industrias, que cuando caiga el precio de leche por lo menos pueda amortiguar esa caída. Cuando digo caiga el precio de leche, me refiero a la caída de los lácteos a nivel internacional, que pueda amortiguar esa caída en parte por un tiempo significativo, y que también con un manejo de un fondo por una comisión que esté integrada por los diferentes ministerios y obviamente los productores. Pero hay muchas cosas. La asociación le entregó material que también ya hace un tiempo se lo había entregado en el Instituto Nacional de la Leche. Y como decía hace un momento, quedamos esperanzados de que el poder político trabaje en lo que sería una ley de lechería. Si bien hay cosas que necesitan de una urgencia o de resolución rápida, pero creo que el sector necesita este tipo de medidas de fondo. Hoy que estamos con una leche en polvo que anda en torno a los $4.000, no nos podemos engañar con eso. Esa no es la solución del sector. Y hay que entre todos buscarle viabilidad, rentabilidad al sector para que el sector no se siga debilitando y se pueda seguir adelante y pueda crecer en producción y pueda crecer en productores, porque hay muchísima gente que, y principalmente hijos de productores, que le interesaría tener su propio emprendimiento, seguir con instalar su propio tambo, y que muchas veces no lo pueden hacer por una serie de razones, principalmente por una baja rentabilidad, ¿no?
¿Y qué percepción tienen ustedes de lo que está haciendo el gobierno en pos de beneficiar a un sector que ha sido fuertemente golpeado en los últimos 6, 7 años y que parece que comienza a transitar por otro escenario?
No, muy bien, muy bien. Nosotros donde más diálogo hemos tenido ha sido con el ministro de ganadería saliente, donde realmente hemos tenido una muy buena relación, un ministro que fue de puertas abiertas, y también hemos pedido también una reunión con el actual ministro de ganadería. Esperemos de poder seguir trabajando de la misma manera. Hemos presentado estas mismas propuestas en el Instituto Nacional de la Leche. Quizás se ha pasado el tiempo y no se ha avanzado mucho, pero digo, como decía, con los diferentes sectores, porque no solamente con el Poder Ejecutivo, sino también con el Poder Legislativo, hemos sido recibidos por todos, muchos actores del Poder Político nos han solicitado entrevistas, las cuales hemos mantenido, están interesados en lo que es el sector lechero, han mostrado un compromiso, incluso hasta en la reunión de la tarde de ayer, nos manifestaron el compromiso y el interés para trabajar por el sector.
Desde ANPL, ¿han establecido comunicación, ya sea informal o formal, o buscan lo segundo por lo pronto con el nuevo ministro de Ganadería y Agricultura, ingeniero agrónomo Fernando Matos?
Sí, está en la agenda y está solicitada la entrevista.
Por otra parte, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, anunció la transferencia de fondos del Instituto Nacional de Colonización destinados a la compra de campos, es decir, de tierras, para que se usen en un programa para erradicar asentamientos. ¿Cómo ven ustedes esta medida?
Bueno, a ver, creo que hay que dejar bien claro una cosa. Primero que nada, que estamos de acuerdo con que ayudar a esa gente con el tema de la vivienda, de los asentamientos, que ni que hablar, es un grave problema, algo muy sensible para todos. Ahora creo que le erraron o se equivocaron de dónde tomar dinero. Y quizás a la población le cueste capaz que entender, porque los temas de agro muchas veces por la ciudadanía común no los manejan por desconocimiento. Pero hay que tener en cuenta que de los dineros que estamos hablando que van para colonización son para tierras que acá estamos hablando de gente, si hablamos de pobres en la ciudad, acá estamos hablando de pobres en el campo, porque son hijos de productores la mayoría o algún trabajador del área rural que puede tener su propio emprendimiento con todo lo que eso significa, porque eso es que la gente se radique en el campo, que los productores se queden en el campo, que los hijos de los productores tengan oportunidades para producir y para vivir en el campo. Y creo que no es el lugar de dónde tomar, de dónde echar mano. Sabemos y entendemos la situación económica del país, ni que hablar, pero creo que no es el lugar de donde hay que sacar, porque creo que si por un lado estamos pidiendo poder erradicar la gente en el campo, que la gente no se vaya, y acá hablamos más aún todavía del tema de los jóvenes, que para muchos la única forma que tienen de acceder a la tierra y poder tener su propio emprendimiento es de colonización. Y como dije recién, ese joven que se radica, que forma su familia, que produce, que genera divisas, pero que le da vida al campo, porque vive, desarrolla su familia y todo lo que genera de mano de obra y de todo, y bueno, ahí estamos cortando lo que es esa parte. Entonces creo que ahí no estamos para nada de acuerdo con eso, ¿no?
Tras la suspensión de las elecciones de la gremial en marzo, que debido a que el padrón electoral está en el entorno de los 1.000 productores socios y que por estatutos debe ser presencial, ¿cómo vienen trabajando en este sentido?
Sí, a nosotros hace unos cuantos meses que se le envió la solicitud al Ministerio de Educación y Cultura. También para, obviamente, que se nos dijo que por el tema de pandemia, las características que nosotros estamos planteando, que lo que se puede realizar en la actual legislatura y asamblea no se podía realizar por el tema de pandemia. Se están haciendo de vuelta las gestiones, incluso ahora con el Ministerio de Salud Pública, ver bien qué nos responde, qué protocolos. A medida que vaya avanzando, al correr de los próximos días, esperemos de que se pueda, en cuanto antes, poder realizar la asamblea y el acto eleccionario.
Por otra parte, Eduardo, ya ha entrado el invierno, ya estamos en julio. ¿Cómo viene la producción de leche?
Bien, la remisión realmente en los últimos, bueno, en todos estos meses de este año han venido bastante bien. En los momentos de verano, donde realmente el clima pegó mucho en algunas zonas por la falta de lluvia, se produjo con costos más altos, con concentrados y reservas, que eso encarece el costo de producción. En estos últimos meses las lluvias llegaron, las tan deseadas lluvias. Claro, estamos en pleno invierno, donde se está sintiendo el frío, en muchas zonas, en muchos tambos hay algún problema de barro. Los animales venían bien, pero es algo que es de estar todos los días permanentemente invirtiendo, no descuidando ningún detalle, principalmente lo que es el trabajo de la parte de lo que es la comida, la alimentación de los animales, el cuidado, y estamos en una época difícil. Tenemos un invierno por ahora que se ha generado con un problema de barro, como decía, más frío, bastante más frío que el año pasado y que el anterior, que realmente en ese sentido fueron inviernos bastante benévolos. Pero bueno, estamos en la mitad del invierno y con la esperanza latente de que el clima nos acompañe, de que los precios internacionales sigan en esta tónica de por lo menos que se mantengan, que por parte de la industria se traslade a precio de leche de los productores una mejora, que se vaya plasmando en el precio que cobramos nosotros los productores por el litro de leche, lo que se viene, esa recuperación a nivel internacional que ha venido sucediendo en los últimos meses, que a nuestro entender todavía falta para trasladar a precio de leche que cobramos nosotros. Obviamente que lo están cobrando negocios que van acordando en los últimos meses, que a veces lleva su tiempo, pero estamos a la espera y con toda la esperanza de que los precios sigan mejorando, ¿no?
Y en cuanto a reservas, estamos en un periodo clave también allí para la alimentación del ganado en producción, para mantener los niveles de remisión lo más alto posible. ¿Qué pasa? ¿Qué han podido saber?
Bueno, todavía bastante bien. Estamos, como dije recién, en pleno invierno. En muchos casos se gastó en el verano, pero el otoño vino bien. Las pasturas, los verdeos principalmente este año se pudieron implantar bien. Vino seco finales de primavera y hasta en muchos lugares hasta ahí principios de febrero, pero después la verdad que tuvimos un otoño que fue muy bueno, donde se pudo sembrar verdeos tempranos, se implantaron bastante bien y en ese aspecto bien.
Eduardo Viera, vicepresidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, gracias por estos minutos, muy amable como siempre, ha sido un gusto.
Un gusto, como siempre, Martín, de conversar contigo y poner a la orden, como siempre.